fanáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, un programa sin público, con la presencia de Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches a todos.
Bien, aquí estamos ya próximos a despegar rumbo a Madrid.
¿Usted va a viajar así con ese atuendo que tiene?
Yo voy a viajar así con esta mugre.
Sí, pero
porque
la no... malla se la tiene que poner allá en
pero porque
en Palma
me dijeron
de Mayor.
Que hace mucho calor.
Sí, ¿verdad? Bueno, pero tampoco
yo ya para... voy un poco con este short.
Sí, no es muy elegante.
Es un short, ¿cómo? Usted nunca, cuando va a Mar del Plata,
sí,
no ve que todo el mundo maneja en short.
Pero son unos
mocasines a veces, sí. Algunos están con short, mocasines y medias elanca.
Sí. Son bermudas pinzados.
Sí.
Son como un pantalón de gala, sí, pero cortado.
Tipos gordos, con a lo mejor con camisa también.
Sí, ¿por qué les queda tan mal el bermuda?
No sé por qué insisten en ponérselo.
Sí.
Cierta vez hice yo un censo en un parador de la ruta y el único tipo que tenía pantalón largo era yo. Todos los demás venían de bermuda y de qué sé yo, y de chancletas.
A mí me tocó ver en uno de esos paradores, y con ese atuendo que usted describe, a un encumbradísimo funcionario público, que no,
sí,
voy, a,
bueno, pero
que no voy a nombrar.
El funcionario público disfruta mucho poniéndose esta clase indumentaria, especialmente con los mocasines.
Claro, el mocasín. Sí, ¿los, sí, venden los mocasines todavía? Porque yo no sé.
No solamente a los funcionarios públicos.
Sí. Bueno. Le digo, mejor que se cambie porque son varias horas de avión,
sí,
estar así con ese atuendo, me parece que no es lo más conveniente.
Bueno,
no es lo más conveniente.
Pero mire qué linda remera que tengo que dice, I love Mallorca.
Sí.
Pensé, bueno, que se iba a caer simpático.
No, ya, llegar así a Mallorca con una remera,
sí,
si no se la compra ya, una remera...
Y es que las venden muy caras.
Y bueno, sí.
Valen como 2 euros cada una.
Sí. El precio sigue siendo el mismo de siempre, lo que
sí,
pasa
sí,
es que para nosotros se encareció un poquito el asunto.
Bueno, tenemos algunas novedades,
sí,
creo yo.
Sí, señor. Atención, que mañana será... la última presentación con público en la Argentina.
Sí, sí.
Antes de que nos vayamos hacia Europa. Estaremos en Merlo, provincia de Buenos Aires.
Qué bueno.
En la Feria del Libro de Merlo, uh-huh, que está ahí en el predio El Tejadito, que está en la Avenida Constitución 152, a las 9 de la noche.
Muy bien.
Los esperamos.
Sí,
ahí
tenemos tiempo justo para abordar el avión luego.
Sí. No, tiene todo un día después.
Bueno.
Y ahí, en este caso, la entrada también es gratuita, así que, bueno, la gente de Merlo y adyacencia, ¿qué hay alrededor de Merlo?
Pontevedra, sí. Paso del Rey, ya Moreno un poco más,
Moreno
lejos,
más lejito, pero bueno.
Ituzaingón.
Bueno, de todos esos lados pueden ir mañana 9 de la noche a la Avenida Constitución 152, predio El Tejadito. Y ya luego estaremos el día 15 de septiembre en Palma de Mallorca, uh-huh. en el Trui Teatre, que está ahí en Camí San Rapiña, se llama la calle. Mira.
Oh, mira vos.
San Rapiña, qué lindo santo.
Sí, el santo de hoy, San Rapiña.
En el Trui Teatre, igual todas las entradas, los links están, entran al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, y ahí figura como directamente se sacan.
En Mallorca no, porque no, ni se han enterado.
Sí, sí, está ahí, hay un link ahí, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Sí, hay un link que lo lleva, que es mallorcatickets.com, se lo digo por
bueno,
eso.
Bueno.
19 y 20 estaremos en Madrid, en nuestra sala Galileo Galilei, y los días 21 y 22 en Barcelona, en la sala Apolo, que está ahí en Nou de la Rambla 113.
Muy bien, esto es todo. Si usted quiere, podemos pasar a la parte conceptual de este programa.
Hoy tuve un inconveniente con un carozo de durazno.
Ajá.
Que espero que no me haya lesionado el esófago, porque...
No me diga que se atragantó.
Me atraganté y por suerte pude expulsarlo.
Pero sí, sepa que se ha salvado de una muerte segura.
Bueno, no sé.
Un alto porcentaje de las personas que se atragantan con carozos de durazno o similar,
sí,
fallecen.
Bueno, no, si le permanece mucho tiempo ahí o se le clava...
Mucho tiempo, es suficiente como para que usted pierda oxígeno.
Sí.
Usted, al no poder ingresar su oxígeno en su organización psicofísica,
sí,
muere.
Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, y se lo pregunto a usted como especialista, ¿no?
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿Trajo el carozo de durazno para mostrarme?
No, lo tiré.
A ver, pues, muéstreme el carozo.
No, le puedo le puedo hacer un dibujo, o se lo marco con los dedos como era el tamaño.
¿Sabe usted dibujar un carozo?
Y más o menos uno dibuja una nuez y pasa
por... No, señor.
Pasa por carozo.
No, bueno, no. No. Bueno, no importa, cuénteme, a ver, yo voy a
tratar
de formarme una opinión.
No, mi inquietud es la siguiente, ya es más de divulgación, le diría, más amplia, más científica. Pensaba que las personas que son buzos, que hacen buceo, ¿no? Que
¿Las personas qué?
Son buzos, que hacen buceo en el fondo del mar.
Ah, buzos.
Tienen una capacidad de apnea muy superior a nosotros.
Claro, que apenas si respiramos lo necesario.
Claro. ¿Se atraganta con un carozo? Si llega a asfixiar un buzo, si se traga un carozo de durazno que se le quede ahí en el medio de la nariz.
Se puede atragantar, pero lo que sucede es que aguanta sin respirar muchísimo.
Claro, porque aguanta mucho.
Y a lo mejor puede tener tiempo de ir a un hospital, hacerse atender y esperar.
Pero se va todo atragantado así, igual, con las patas de rana.
Igualmente, por mucho que aguante un buzo, a la media hora...
¿Media hora?
No sé, a los 10 minutos ya he finado.
Sí, es mucho. Igual.
Así que por más buzo que usted sea, por más que usted sea el profesor Picard en persona,
sí,
el carozo es fatal.
Y bueno, lo pasa en la sala de espera, se abusan de los buzos, valga
sí,
la
gracia.
La cacofonía.
Sí.
Se abusan de ellos y los hacen esperar de más, porque hacen pasar a gente que llegó más tarde.
Claro, eso color de que se muere, se muere.
Sí, sí.
Bien, acá me dice mi equipo de producción que los accidentes por cuerpos extraños son muy normales en los niños.
Sí, es verdad.
Que juegan, ¿no? Incluso explorando su propio cuerpo.
Sí, ¿cómo,
¿Cómo se explora el propio cuerpo?
Se explora, bueno, de diversas maneras.
Claro.
Frente al espejo, también...
Con la ayuda de un Stanley. Si usted es un explorador como Livingstone, para explorar el propio cuerpo,
sí,
en regiones a las que no se puede acceder, siempre necesita un stand.
Bueno, está bien, señor, pero el niño explora de otra manera, no con algún tipo de asistencia.
Cuando Stanley lo encuentra, le dice, el doctor Livingstone, supongo, I suppose. Bien, dice acá que en ocasiones los padres no se dan cuenta hasta que comienza a haber sangrado.
¿Cómo? ¿Qué le sangra?
y no sé, la nariz, ponerle, porque a veces los objetos se los ponen en distintos lugares.
El de la nariz es muy común.
Acá dice, mire, para ir directamente a la fuente.
Sí.
Un cuerpo extraño es cualquier elemento externo que entra en nuestro cuerpo por alguna de las vías de entrada naturales.
Sí.
Ya sea la boca, la nariz, los oídos,
no aclare, señor.
Etcétera.
Sí, sí.
Muy bien. Esto puede afectar el correcto funcionamiento del órgano.
No, del órgano en cuestión.
Ah, del órgano en cuestión.
Sí. Sí, porque, bueno, depende de qué es lo que se meta, ¿no? No sé qué dice ahí el informe.
Hay que tener en cuenta que no solo los niños se ponen ellos por decisión propia cosas en los orificios naturales, sino a veces puede ocurrir en forma accidental, tanto en los niños como en personas de cualquier edad, como ocurre cuando se produce un atragantamiento al comer. No es que usted estaba explorando su cuerpo y se metió un carozo en la
glotis. No. Pero sí ocurre con las bolitas eso.
Sí, pero ocurre accidentalmente también con las motas de polvo que se introducen en los ojos, o incluso los insectos que se te meten en las orejas.
Ahora vio que empezó la temporada alta de polvillo.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, sí.
Empezó la temporada alta de
polvillo. Sí, ayer empezó.
Bueno, no sé si ayer, pero está volando, al menos aquí en Buenos Aires, se anuncia la primavera con lo de los plátanos, toda esa porquería que
le
hablan los plátanos.
Sí, sí.
Y
eso, uno se lo respira eso.
Estamos respirando todo el tiempo, ¿sabe qué? Estamos respirando polvo.
Claro, y es parece mentira que no estemos todos muertos.
Y bueno, después usted está, dice, ¿de dónde salió tanto polvo?
Bueno, andá a ver. Síntomas de los cuerpos extraños. Primero, vamos orificio por orificio.
Bien. Para
primero, los ojos.
Sí.
Bueno, cuando accidentalmente entran partículas de polvo o de tierra, de arena, de metal o fibras, etcétera, en un ojo, se producen síntomas, que es escozor y dolor en el ojo afectado.
Claro.
Ya no le va a doler el otro.
No, por supuesto.
Enloquecimiento.
¿Cómo? Usted siente que tiene algo. La sensación es de arena.
Sí. Y a veces lo revisan conocidos, personas de su familia, y le dicen, no tenés nada.
No tenés nada.
O ya te lo saqué.
Sí.
Y a usted le sigue molestando igual. Y le dicen entonces, no me lo sacaste nada.
Y bueno, por
y
eso.
Y ahí viene la respuesta. ¿Desconfías de mí?
Bueno, o sea, no es para ponerse así.
En Brasil, el 43% de los matrimonios se divorcian por discusiones comenzadas de esa manera que acabo de decir.
Bueno, me parece altísimo.
Personas que sacan un cuerpo extraño del ojo y la persona favorecida no lo admite.
Bueno, sí. Es un asunto jurídico difícil de resolución. Ahora, es real que el familiar cercano, ese sujeto denominado familiar cercano, y por lo general subestima el padecimiento de uno.
Claro.
Cualquiera puede el padecimiento.
Y sobreestima su propia intervención.
Sí, absolutamente.
Cualquiera sea.
Lo cual es
sea explosivo. Solamente verbal.
Sí, señor.
Diciendo no tenés nada.
Lo dice leyendo el diario, está
claro. Claro, sí, sí. Ni siquiera observarlo.
Sí.
Sí. Otro de los síntomas muy frecuentes es la dificultad para mantener el ojo abierto.
Ah, sí.
Yo a veces quiero tener el ojo abierto y se me cierra solo.
Sí, y sobre todo cuando le dicen, bueno, no parpadee. A mí me dan muchas ganas de parpadear muchas veces.
Se me cierra solo.
¿Se cierra
doctor,
solo?
Doctor, le digo, cuando me está examinando el oculista.
Sí.
¿Qué quiere si se me cierra solo?
Pero usted no aprendió a mantenérselo abierto.
Me dice el tipo.
Y sí.
Y digo, sí, pero no siempre se puede.
Sí.
A veces, doctor, mire lo que es la paradoja, lo quiero cerrar y se me abre solo.
Ah, sí, no sabe la cantidad de gente que viene acá
claro,
con ese problema.
Tiene problema ese.
A mí me dijeron que tiene que pensar en otra cosa. Cuando le dicen, bueno,
sí, pero
mantenerlo
abierto. Es difícil, es difícil.
Bueno.
cuando uno quiere cerrar el ojo, pensar en otra cosa.
Sí, piensa en otra cosa. Entonces, por ejemplo, repasa la, la formación de Estudiantes de La Plata, por ejemplo.
Claro.
O del equipo que quiera usted.
Sí, puede ser otro equipo,
puede,
¿no?,
ser cualquier cosa. O series de cosas.
No, pensé que era importante que fuera Estudiantes de La Plata.
No, no importa, señor.
No,
puede ser.
Yo no entiendo.
Puede ser Banfield. Puede ser,
No, Banfield no lo tengo tanto.
Bueno, lo que quiera. Puede
Granero, ser... Ferretti y Baniato. Caffarelli, Magnelli y D'Angelo.
Bueno,
mire. Converti, Pizzuti, Alvela... Y me faltan dos.
Sí. Mire, y no parpadeó ni una vez.
Y no parpadeé, ¿eh? Le estoy dando Banfield, no es del año pasado, ¿eh?
No, no.
Creo que de 1901 había nacido.
Debe ser un poco... Cuando Banfield era también un club más...
Sí, claro. Bueno, ahora también.
No, ahora también, perdón. ¿Qué sí, parece, que no se ofendan los hinchas de Banfield. Pero digo, tuvo algún... Me parece que hubo un secretario de Deportes de Perón que era de Banfield. No hubo un caso así de...
No, el caso
una polémica que, con Racing.
No, claro, porque jugaron la final de 1951, eso. Racing y Banfield.
Medio arreglo.
Y había. Se rumoreaba que Perón era de Racing, entonces había ganado Racing 1-0 con gol de Boyer. Pero que en realidad Banfield había jugado, no lo sé.
Que habían ido a menos, sí, creo que hay
sí,
un caso.
O algo así, sí, no, sí. No creo. Pero sin embargo, el partido fue muy... muy disputado. Yo no creo que el asunto es que los árbitros lo perjudicaron, pero algo así.
Sí,
algo así.
Pero a mí me parece que
dicen lo contrario. Y hasta inventan que Evita era de Banfield,
sí,
y Perón de Racing, y que, etc.
Pero creo que era el secretario de Deportes.
Sí, claro, Cereijo, pero era de Racing.
Cereijo.
Era de Racing, Cereijo.
Sí.
Y Racing formó con...
No me va a decir la formación de Racing.
Se la podría decir a lo mejor. No creo que pueda haber. Habrá jugado Grisetti, Del Hacha, García Pérez, Jiménez, Rastelli, Gutiérrez, Boyé, Méndez, Bravo, Simes y Suel.
Oh. Y no parpadeó.
Y no parpadeó. Bueno, usted no me vio nunca hacer esto, ¿eh?
No.
Yo jamás hablo de equipos antiguos en la perra vida.
Pero sea que tiene algunos más también.
Sí, porque todo lo que usted quiera.
Si tiene Banfield y Racing, por lo menos debe tener de Boca.
Mi papá me instruía, yo era muy chico, en equipos que él recordaba del mismo modo que yo estoy recordando esto.
Claro.
Entonces, Penela, Cuco, Tarascone... Cherro y Evaristo. Señor, tipo de 1923. Bueno, no importa. ¿Qué hacer ante un cuerpo extraño en el ojo?
Sí.
Ya hemos definido el cuerpo extraño.
Decir formaciones de equipo de fútbol.
¿Qué hay que hacer?
Por ejemplo.
Bueno, se deben seguir los siguientes pasos. Antes de tocar el ojo, no se toque.
Sí.
No se toque.
Pero me pica, me molesta, me duele.
No se toque.
Dan ganas de tocar.
Antes de tocar el ojo, es imprescindible lavarse bien las manos. O sea, antes de tocarse el ojo o lo que sea.
Sí, pero...
Esta es una instrucción general. Yo antes de tocarme algo, me lavo bien las manos con agua y jabón abundante.
Bueno,
un jabón de la afamada marca Abundante.
Sí, no importa igual la
después,
marca.
Después, hay que sentar a la víctima... En este caso es usted mismo.
Sí.
Con la cabeza echada hacia atrás.
¿Así?
Sí. Y colocarse en un lugar con buena luz y donde mejor visibilidad se tenga.
Bueno,
si subido usted arriba de la víctima.
¿Por qué se sube arriba de la víctima?
¿Cómo le va a examinar el ojo?
No.
¿Con la víctima encima?
No, por encima.
¿Cómo hace usted para mirarle el ojo a alguien?
Por atrás.
¿Cómo por atrás?
Sí, por atrás, porque si
los ojos los tenemos adelante,
sí,
señor mío.
Pero si la persona está con la cabeza hacia
arriba. Echada hacia atrás, que usted lo mira al revés.
Como mirando, como tomando sol, y con el cuello bien doblado hacia atrás.
Ah.
Usted lo aborda.
No, lo puede quebrar, señor, le puede quebrar la las vértebras.
Es más cómodo porque lo aborda desde atrás, le sostiene el mentón con la mano.
Sí.
Y el
con
párpado...
una linterna que puede tener tenérsela un comedido.
Bueno, claro.
Teneme la linterna.
Y sostiene el párpado con su dedo pulgar.
Se necesita Sí, el comedido con una mano puede tener la linterna, sí, y con la otra le abre el párpado con dos dedos.
Ah, sí, así como cuando hace uno en el celular.
Sí, o como para cuando hace la pantalla. Uno, le dije que me despertara, sí, a las 6 de la mañana.
Bien. Con el índice y el pulgar.
Después, aquí está, muy bien.
¿Es eso?
Utilice dos dedos para abrir el ojo y pedirle al afectado que lo mueva hacia arriba. ¿También se lo tiene que pedir con dos dedos?
No, señor.
¿Cómo hace? ¿Cómo pide usted con dos dedos?
No me pregunte dos veces.
Dice, bien, para retirar el cuerpo extraño, sí, o sea, la mota de polvo, de metal, de arena, de lo que sea,
el insecto,
emplee una jeringa sin aguja.
Ah, menos mal que lo aclara, ¿no?
Claro, porque mirá uno que lo pincha el tipo en el ojo. No, llena de agua, con la cual se limpia la córnea.
La córnea.
Ah, la córnea. Ladeando la cabeza del lado del ojo afectado.
Ah, de ese lado, de claro, ese para lado, que caiga más
para
fácil.
Que caiga el agua y arrastre, como quien lava el patio, vamos.
Claro.
Se baldea el ojo.
Porque el inconveniente es que cuando usted no ladea la cabeza con el ojo afectado,
claro,
si lo hace al revés, le sale la basura de un ojo y se le mete en el otro.
Se le mete en el
porque
otro.
Le chorrea.
Claro,
le
claro.
Le chorrea al otro ojo.
Le entra por un ojo y le sale por el otro.
Y así puede estar toda la tarde.
Toda la tarde. Para retirar el cuerpo extraño, ya se lo dije, si de esta manera no se elimina, como acá entre nosotros es más que probable,
sí,
pero se puede ver el cuerpo extraño, se puede intentar retirarlo con la punta de un pañuelo limpio, o una gasa estéril,
sí,
pero... o un papel.
No, papel le puedo cortar, veo que el papel es un
el
cuchillo,
papel corta, papel
está disimulado, corta. Pero es un,
sí,
cuchillo,
sí, sí, sí,
está admitido como arma.
Sí,
arma,
sí,
blanca.
Yo tenía un muchacho, un vecino,
sí,
que se degolló con un memorándum.
Sí. Ese es por un memorándum, sí, se degolló.
Ahora, ¿qué no hacer?
Soplar. Para mí soplar no se puede.
¿Soplar? Claro.
Sí. A los soplíos.
El tipo abre el ojo y lo sopla.
Sí.
No, y le puede encajar otra cosa.
No, pero vio...
Usted, ahora... por ejemplo, comió manises.
Le escupe
y tiene
todo.
Partículas todavía de maní que usted no advierte por lo pequeño,
no.
Y sopla y le encaja 4 o 5,
claro, más cuerpos extraños.
Sí, más cuerpos extraños.
Si no, vio con esas máquinas para barrer hojas que hay ahora que soplan las máquinas,
que soplan,
es
sí,
un aspirador al revés
y hacen un ruido que perturba toda la manzana,
sí,
y gastan electricidad como para 10 atuchas.
Bueno, le da con eso y se le
y
seca el ojo.
Y tiene un efecto mucho peor que el de una escoba.
Sí. Se le seca el ojo con eso directamente.
Sí, sí.
Porque los lagrimales ya no...
No, claro, el ojo seco, cuidado, porque no podés ni parpadear.
Claro.
Dice, ¿qué no hacer? Se deben conocer también posibles acciones que no son beneficiosas. Y aquí viene la lista.
Lo
atención,
que no hay que hacer.
Nunca frotar el ojo o dejar que la víctima se toque.
Bueno.
No te toques.
Bueno, está bien, ya me lo dijo.
No intentar retirar el elemento por la fuerza.
¿Y cómo sería por la fuerza?
Acogotando a la víctima.
Con una jeringa es por la fuerza también.
Sí, o presionando con los dedos, o con una pinza.
Si no, ¿cómo disuade al cuerpo extraño que no sea por la fuerza? ¿Cómo lo hace?
Y sí, no por persuasión,
claro,
no.
Claro, okay, se siente y le habla.
Evite aplicar colirios... O pomadas oftalmológicas.
O pomadas oftalmológicas.
Sí, eso parece que te lo pega más.
Sí, la pomada, no sé si sirve para algo. Yo soy...
¿Cómo va a poner pomada en el ojo?
Sí, porque se pone cuando usted tiene un orzuelo.
Ah, sí, pero usted el orzuelo tiene afuera del ojo, en el párpado.
Sí, no, pero a veces está muy muy adentro.
Sí, tiene...
Muy en el borde.
Sí, sí. Bueno... En el oído, supongamos que en el ojo no,
el ojo
se
no.
Le metió en el oído el cuerpo extraño.
Sí.
Es
más difícil ahí.
No sé. La introducción de pequeños objetos como juguetes,
sí,
o piezas de joyería.
Un metegol.
Sí.
Se me metió un metegol en el
oído. Es lo más común en estos casos, aunque también se puede producir un problema en el oído por la entrada de insectos.
Bueno, porque
si no es que usted estuvo jugando.
No, hay bichos que van, no. Mire, si usted, hay personas, y esto no es para ofender a nadie,
sí,
pero hay personas que segregan demasiado cerumen.
Sí, tiene como para encerar.
Y claro,
el comedor del Correo Central.
Bueno, y eso genera, es un polo de atracción,
sí,
para algunos insectos tales como abejas, avispas y demás coleópteros.
¿Se sienten atraídos por el cerumen?
Se sienten atraídos por ahí. Y por ahí ingresan al oído. Y no solo eso, se empantanan en el cerumen flojo.
Claro, sí.
Y bueno, y ahí los tiene viviendo.
Y ahí no pueden ir ni para atrás ni para adelante.
No, se le crían ahí todos los bichos.
El pobre animal.
Sí.
Bien, vamos a ver qué dice acá. Cuando es un insecto el que provoca la situación, la persona podrá escuchar un zumbido en el oído.
Claro, y lo escucha en primer plano, así, porque lo tiene adentro.
Cuando la causa es un objeto, en cambio, existirá dolor y molestia, pero no zumbido, ya que los objetos no zumban.
No, pero si usted se mete un objeto con alguna oquedad, que el viento lo hace chiflar.
Ah, puede ser. Entonces, cuando usted se pone oído al viento...
Se le metió un pito, vamos a decirlo.
Claro. Y cuando el viento es favorable, usted siente... como que un policía lo está recriminando.
Claro, usted de pronto va a veranear a Necochea.
Ah,
y
sí.
Lo agarra el viento y usted está en la playa... sonando el pito todo el rato.
Claro, y todo el mundo pregunta qué es lo que sucede. Bien. ¿Qué hacer ante un cuerpo extraño en un oído?
¿No? Sí.
En primer lugar, se debe aclarar qué tipo de cuerpo extraño.
Por supuesto.
Antes de hacer nada.
Por supuesto.
Si es un insecto, incline la cabeza lo mismo que hizo
lo mismo que el ojo.
Con el ojo igual. Y si acaso le echa un poco de aceite de oliva para que se alimente el insecto.
No, para que
¿para
circule,
qué?
Para lubricar.
Pero por ahí se le va más para adentro todavía.
Sí, pero oliva está carísimo el aceite de oliva. ¿Por qué no pone de girasol?
Pólvora en chimango. Échele aceite verde.
Mezcla. Sí.
En caso de que el cuerpo sea un objeto pequeño, la única medida es inclinar la cabeza otra vez. Y nada más. Me parece que voy a tener que ir a un centro médico porque un insecto a veces permanece muchos años.
¿Años?
Sí.
Pero si
mete tan adentro...
Sí. Pero si los insectos viven 3 días, 4 días.
Permanece muerto.
Ah.
Se muere el insecto. ¿Qué quiere, que se reproduzca?
No, pero
puede ocurrir.
¿Se puede poner los huevos adentro?
Sí, porque por ahí son insectos muy pequeños que se arreglan con nada de lugar.
Sí.
Como los bichos colorados, cosas así.
Sí, comen
corpúsculos. Y se empiezan a reproducir.
Y bueno...
Usted está... tranquilamente en casa, incluso de su madre,
no importa dónde está,
una persona respetable, quiero decir.
Sí.
Y el insecto está ahí reproduciéndose.
Bueno,
usted lo escucha,
dice. Igual no hace falta que se consuma el acto de reproducción,
que se consume,
que se consume, sí, que tampoco que se consuma. No hace falta que se consume el acto de reproducción dentro del oído, sino que los propios insectos, con que le pongan huevos, le ponen los huevos adentro.
Sí, no se los saca más.
Y ya está.
Un huevecillo
es
tan pequeño que hoy lo tiene en el oído y mañana lo tiene en el hombro.
Sí, bueno, no sé.
Por cualquier lado, señor.
Y su propio calor corporal es el que lo empolla.
Lo empolla. Usted sin querer le está empollando los huevos. Anda a saber a qué.
Y ahí le crecen los bichos.
Ah, ese es el capitalismo.
No sé si es el capitalismo, señor, pero prospera en el calor.
¿Qué no hacer?
Sí.
Nunca se introducirán los dedos o pinza para sacar el objeto o el insecto. Porque usted podría dañar el tímpano.
Claro, hasta fondo no. A mí me dijeron que hay que meter, digamos que el cuerpo humano es sabio, ¿no?
Sí,
entonces,
más o menos.
Hasta donde le entra el dedo, no hace daño.
Claro.
No hace daño.
Si usted tiene que hacer fuerza...
Sí. Tiene que ser con el dedo.
Sí.
El cuerpo es sabio. Usted mete el dedo y sabe que es seguridad plena. El propio, porque hay personas
claro,
que
porque
tiene...
el cuerpo está hecho para que uno mismo no pueda dañarse.
Claro.
Entonces, recién después de una distancia mayor a la de un dedo, ahí están los órganos más delicados.
Empiezan los problemas.
Claro.
Ahora, esto vale para el dedo propio, no para el dedo ajeno. Porque si usted se hace meter un dedo por otro,
Claro, andás a
por
ver
otro,
cómo...
Por otra persona, me refiero.
Sí, sí, sí.
Se hace meter el dedo. Usted
ya por un comedido, digamos, el mismo es, que le tuvo sí. la linterna hace un rato.
Pero es otro rango de...
Claro, porque por ahí tiene tipo otras dimensiones.
Y sí, claro, no es así. Lo mismo el dedo bueno, de Manu Ginóbili.
¿Qué hacer en la nariz? Bueno, según el tipo de objeto atascado.
Sí. ¿Es distinto que con los ojos y con el...
No lo sé. Primero es igual. Averiguar de qué tipo es el cuerpo extraño que se le ha sí, introducido, si es un juguete, un objeto pequeño, un alimento, qué sé yo, una lata de sí. aceite.
No, pero puede ser un arrolladito.
Si se trata de una semilla o carozo, como le pasó a usted, sí. la secreción aumenta de tamaño al carozo.
Claro.
El carozo se le hincha. La humedad de la nariz le hincha el carozo. Cuando quiere acordar, tiene un carozo de este tamaño, se lo saca nadie.
No, y le germina ahí el poroto.
Y le germina, que... le sale un duraznero.
Sí.
Bien, si se trata de algún objeto pequeño, hay que taponar el orificio nasal que está libre. Ajá. El otro, ¿eh?
¿Este?
No, el otro.
Ah.
Y sonar. Hacer salir
con,
aire.
Con fuerza.
Claro. Cuidado porque puede salir de golpe el objeto y dañar alguno de los circunstantes.
No. Y además que a veces cuando ocurre eso, a mí me pasa de recibo la orden de soplar y a veces hago lo inverso. Entonces aspira con fuerza.
Y se lo metió hasta el cerebro.
Claro, porque para
no,
tomar el pulso.
No, al tomar envión vas a tomando de a poco.
Por la boca.
Y se hace... Claro.
Por la boca.
O si respira fuerte para adentro. Para tomar envión se metió
sí.
el carozo, andá a saber dónde, ¿no? ¿Qué no hacer? No introducir los dedos para... lo mismo de siempre.
Lo mismo.
No intentar extraerlo. Cuidado, y si usted ve que no es fácil de agarrar, no insista.
¿Y qué hace entonces? ¿Lo
porque
va a dejar
podría
ahí?
Dañar a la mucosa.
¿Y entonces qué
es
hace?
Es una señorita joven.
No, la mucosa de las fosas nasales, señor.
Bueno. Dice...
¿Qué hace? Va al nosocomio.
Cuerpo extraño en la boca. Eso es lo que le pasó a usted, porque en realidad sí. no es en la boca, es en la glotis. Lo que no hay que hacer, no intente la extracción si no hay luz.
Si se cortó la luz.
Y no se puede ver con claridad el cuerpo extraño. No, claro, si se corta la luz, no se lo puede sacar.
Y no, pero precisamente uno se lo tragó porque se cortó la luz.
Claro.
Si no, no se anda tragando carozo.
Bueno, eso es todo.
Sí, le digo como... Me parece que faltan algunas
cosas. Faltan algunos casos.
Está incompleto.
Bueno, todo es más o menos el mismo protocolo. Lo mejor es llamar al médico.
Siempre, pero...
Y decirle con franqueza lo que se tragó.
Sí, sí, ¿qué le va a decir?
Lo que se metió en la nariz. Porque algunos cambian el objeto.
No, señor. No, después lo va a ver el médico.
Sí, sí, bueno.
Lo que saca, saca. Además, todo el tiempo se dice que consulten a los médicos. Y cuando uno llama al médico, el médico dice, ¿para qué me llama? Yo que está en la medicina preventiva ahora.
Sí, sí. ¿Cómo para qué me llama? Se me metió...
En este caso, sí, pero...
Un inflador en la boca.
Bueno, sí. Bueno, espere que lo bombeo desde acá. Y se infla.
Bueno, otra cosa que hay es tragarse algo también.
Sí, pero si ya se lo tragó, se lo tragó.
Se lo tragó, ¿no? Ingresa ya
una vez que ya
en otra
ahí.
Dependencia.
Sí.
Es... Que es el tubo digestivo, ya el cuerpo se encarga de arrojarle ácidos.
Sí.
Y si usted se tragó un inflador, bueno.
Sí, de alguna manera.
Suerte.
Sí, sí.
Bueno, y vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de estos temas que son verdaderamente molestos, ¿eh? Porque
fíjese.
Hay gente que prefiere no decir nada... Y quedarse con el insecto en el oído durante decenios.
No, por favor,
sí,
señor.
Y
hay que ir.
Vergüenza.
Hay que ir a los
¿qué va a decir el doctor Caragencián?
Vaya tranquilo.
Etcétera, etcétera.
Son bueno. mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que ustedes lo encuentran entrando a Facebook/La Venganza Radio. Y ahí deja mensajes, hay fotos, audios.
Sí. ¿Qué más?
Fechas de las presentaciones, links para sacar entradas. Y todo tipo de
reflexiones sí, es un lío,
digitales. A ver, aquí dice Héctor Ponce.
¿Qué tal?
Querido Alejandro, no me hago responsable, pero me enteré que en Madrid mi amiga Elena volverá a visitarlos con dos amigas, una sevillana y otra chilena.
Ajá.
No las conozco, pero me han dicho que son generosas y les llevarán... Esa es la sevillana.
Esta es la sevillana.
¿Y la chilena?
Y la chilena...
Bueno, llevarán queso de oveja, caramelos, la pajarita, morcilla de
¡qué
lengua!
¡Qué rico!
Morcilla de lengua, la madrileña, esto es lo que les gusta.
Morcilla de lengua.
Planchas
parece
de hojaldre.
Algo no muy legal.
Plancha de hojaldre. Por ahí es una película, bueno. Tarta de yema tostada de pastelería del Pozo. Dulces cojonudos de pastelería El Nani. Todo delicioso. Y una, esto va a ser para nosotros, me dice, para Gillespie Barton, una botellita de garnacha.
¿De qué?
De garnacha.
Es un vino, sí. Creo que un vino dulzón.
Llamada El Rincón del Marqués de Griñón, que bueno, que parece ser muy interesante. Bueno, muchas gracias, Héctor.
Irina Proton dice, el viernes fue a ver el programa y aunque saqué abdominales de tanto reírme, conocí a una piba repiola que me cebó mate y lo disfruté con un amigo. Gracias. Nos dice gracias a nosotros.
Y está bien, la gente se conoce.
Ni nos convidaron mate ni nada.
Bueno. Laura Patricia dice, ¿cómo les va? Acá estamos con el hombre más lindo, Horacito, escuchando el programa de anoche. Porque no solo los escuchamos, sino que también bajamos la aplicación del programa.
Ajá.
Nos hicimos remeras de ustedes. Les mando un beso.
Buffy Allison dice,
eso para Horacito.
Tengo una enfermedad con ustedes, los escucho cuando voy en el bus, cuando cocino, cuando camino, y les cuento un secreto, nos bañamos juntos.
Bueno, señor.
Todos nosotros.
Sí, sí.
Qué cosa, ¿eh? Besos desde Montevideo.
Daza Mlu, así se hace llamar, dice, no pude escuchar ayer el programa... Lo escucho en línea y al actualizar la página solo podía escuchar una y otra vez que los párpados del ser humano son de carne de pollo. No sé cómo tomar el mensaje. Dice, saludos desde Michoacán, en México.
María de los Descamisados. Gente, ¿el jueves están en el Tejadito de Merlo en vivo? Sí, ¿qué acabamos de decir?
Bueno, señor, no lo
¿qué acabamos de decir?
Pero no lo escuché antes.
Suélteme,
no es para ponerse así.
Bueno, este mensaje que tengo acá de Lucas Moreno ya lo leímos el otro día. Amelia Julianello dice, chau, se está yendo Mariana. Ya se nos vivo.
Ya se nos piola con nosotros. Dora Conte dice, soy una vieja que los escucho desde Borrega y que los quiero mucho. Les deseo mucha suerte en la gira por Europa.
Vivi Román dice, yo diría que soy una borrega ya con alargue de penales. Te queremos, Dolina.
Está de linda definición. María Llanón, acá pregunta mi hija de 11 años que si tienen Instagram, Snapchat o TikTok. Abrazo a la negra de San Isidro. De estas tres tenemos Instagram, que
claro.
La venganza será terrible, lo busca así.
Elba Del dice, ¿qué me importa si están peleados? Me interesa el programa.
¿Quiénes?
¿Quiénes están peleados?
Porque había unos oyentes que dicen que estoy peleado con Gillespie.
Sí, bueno, eso es verdad.
Eso fue siempre.
Claro.
Sí.
Elena Mateini, sacar belleza de este caos es una gran virtud. Gracias.
Julián Castro, la forma correcta de comer un quinoto es pelarlo, ingerir la cáscara y tirar el resto.
Tiene mucha razón. El ollejo es horrible. Más que la cáscara todavía. O sea, todo es espantoso. Martín Andreani, basta de soncera. El mejor libro suyo es Cartas Marcadas. ¿Es cierto que Barton está peleado con Gillespie?
Mire, ahí
sí,
está.
Sí, acabamos de decirlo,
sí,
señor.
Sí, sí. Y no creo que nos amiguemos, Sandra Echarte dice, lo mejor para todos los que hacen la venganza será terrible, saludos y así.
Evelyn Miller dice, qué bueno que vengas a Córdoba. ¿Quién le dijo que vamos a Córdoba?
Sí, vamos en noviembre.
Vamos. Más que feliz, dice, espero poder ir a verte. Ya tiré varias indirectas para que me paguen la entrada. Alguno picará. Besos a la barra.
Norma del Carmen Cáceres, los escucho por YouTube. ¿Cuándo lo suben? No somos nosotros los que lo subimos a YouTube, son oyentes.
Bueno.
Y Nati Jaime dice, los escucho en el celular desde Córdoba, besos a todos, gracias por alegrar mis noches.
Ignacio Fabusto, sí. Dolina, no puedo dejar de escuchar el Vals del Duende. ¿Lo puede tocar? La verdad es que no.
¿Por qué?
Porque no me lo acuerdo.
Pero ¿no tiene la partitura por algún lado para...?
Tampoco, la perdí.
Y entonces...
Se la di a alguien y no me la devolvió más. Así que no... No, pero no me acuerdo ni cómo es. ¿No?
Mi Raji la debe tener.
Sí, mi Raji la debe tener. Sí. ¿No? Leti Ariza. Voy camino a los 40 y me declaro borrega hasta el día en que la parca me encuentre en una plaza columpiándome en una hamaca. Saludos desde Córdoba.
Muy bien. No acá tengo más. Las autoridades de la radio me hacen con la manita un gesto...
Que significa pausa.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. Una señal. AM 750. Desde Cuba, el dúo Karma.
Estimados pasajeros, favor de abrocharse los cinturones.
Música para todas las edades presenta su nuevo disco libro Firmamento, que contó con la participación de Silvio Rodríguez.
Sé que está hecha la luna nueva, la luna llena.
No te pierdas las funciones los domingos 2 y 9 de septiembre a las 16 horas, con proyecciones y mapping de las ilustraciones del libro, en la sala Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Entradas en www.tuentrada.com y en la boletería del teatro.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque, te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizando juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Vuelve Cecilia Rosetto al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía en un concierto único, con tres grandes músicos en escena. Cecilia Rosetto, viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Editorial Planeta presenta Amores bajo fuego. El nuevo libro de Gisela Marciota.
Te invito a conocer mi nueva investigación periodística. 10 pasiones. 5 historias de quienes dieron todo para luchar por su amor. Crónicas que pasaron en los barrios de la ciudad.
Amores bajo fuego. Disponible en ebook y en todas las librerías del país. Presentado por Editorial Planeta. Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
En línea, Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner.
Mi recomendación fue que ella diga venga, que sí, bueno, bajo determinadas condiciones, que son simplemente, si quieren ver lo que hay en casa, vengan. Pero sin cámaras, sin celulares. Que venga el juez, que venga el secretario, que revuelvan, que vean todo. que toquen todo, pero que de ninguna manera salga de ahí hacia un diario, hacia un canal de televisión, hacia ningún lado, una foto de lo que están haciendo o una afirmación, porque es lo que quieren para los medios nacionales e internacionales. Y eso es lo que nosotros queremos bregar, por la seguridad y por la privacidad de una mujer ante todo, ¿no?
AM 750. Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente. Mañana será nuestra presentación en Merlo, provincia de Buenos Aires, en la Feria del Libro de Merlo, que está allí en el predio El Tejadito. Los esperamos allí. Después ya estaremos por Palma de Mallorca, Madrid, Barcelona, su ruta.
Hablaremos esta noche del primer amor de Nicolás II, el zar de Rusia. Me caigo en el zar de Rusia. Así que nos vamos a ubicar, justamente en Rusia, allá por 1890. Pero entonces el zar era Alejandro III. Y Nicolás era el príncipe heredero, que en 1890 tenía 22 años. Las crónicas no hablan muy bien de este muchacho. Dicen que era superficial y disperso, que aspiraba a no hacer nada, a no juzgar nada y a pensar lo menos posible. Tenía un carácter tan poco definido que por momentos sus interlocutores tenían la impresión de que no existía o de que no era más que un amable fantasma. Parece que lo conozco.
Le faltaba presencia.
Sí, hasta físicamente parece que era un muchacho descolorido. Las malas lenguas aseguraban que el aporte de sangre danesa por parte de su madre había destruido en su persona las virtudes atléticas, por ejemplo, de Pedro el Grande. Alejandro III, el zar, exigía que sus hijos se mantuvieran apartados de las tentaciones del sexo.
Ajá.
Así que...
¿Cómo uno se aparta de...?
Bueno, sucumbiendo a ellas, me parece. Claro. Sucumbiendo a ellas primero y apartándose después. A Nicolás no le costaba obedecer a su papá porque no tenía verdaderamente una libido formidable. Si cortejaba a alguna dama, era más por diversión de salón que por el deseo de llegar a un encuentro amoroso. De todos modos, empujado por algunos amigos, no sé si es una metáfora o si es una consideración literal, pero empujado por algunos amigos, tuvo algunas andanzas galantes. En una oportunidad se acercó a una señorita llamada Labunsky. ¿Cómo está? ¿Qué tal?
¿Es Labunsky o es Labunsky?
No, Labunsky.
Ah, creí que era como la Marila.
Una cantante de opereta. Pero muy pronto, por orden del zar, el prefecto de policía de San Petersburgo interrumpió esa relación y la señorita Labunsky fue obligada a expatriarse. Poco más tarde, el zarévich conoció a una bailarina de origen polaco llamada Matilde Czesinska. Atención, porque ahí se enamoró. Matilde pertenecía a la Escuela Imperial de Danza. Nicolás la vio por primera vez durante un ensayo, incluso en presencia del zar y la zarina. Después del ensayo, el grupete se reunió a cenar y el zar presidió el encuentro y Nicolás se ubicó, se sentó ahí al lado de la bailarina. Dice la crónica.
Sí.
El zarévich y Matilde confirmaron la inminencia del amor con roces secretos bajo la mesa. Aunque no podían hacer nada más que eso, imagínense, se despidieron con la certeza de que algo entre ellos sucedería. Algunos días más tarde, Nicolás la encontró en el campamento militar de Krasnoye Selo, que no es un lugar muy adecuado para encontrarse con una bailarina polaca. Él había ido con su regimiento. Y en el campamento había un pequeño teatro donde actuaban los mejores artistas de la capital y Matilde estaba entre ellos. Bueno, los enamorados se acercaron, pretendieron conversar sin que los vieran, pero no lo lograron. Poco después, el zar mandó a Nicolás a un viaje diplomático para alejarlo de esta chica, de Matilde, que era bailarina y también plebeya, después de todo. Uh-huh. El zar mandó a Nicolás al Japón. Y allí el zarevich la pasó muy mal, porque estaba ahí en la ciudad de Otsu, y parece que salían de una recepción en casa del gobernador, qué sé yo, para seguir viaje a Kioto, y un hombre avanzó entre el cortejo y le encajó a Nicolás un sablazo en el mate. La hoja del sable penetró hasta el cráneo, y el zarevich sobrevivió, pero conservó para siempre una cicatriz y un dolor muy fuerte de cabeza que no se le iba nunca.
Claro, quedó la endija como una alcancía, más o menos.
Sí, así quedó. El atacante se llamaba Suda Sanso. ¿Qué tal, Suda? Era un samurái. No sé lo que le hicieron, si lo encarcelaron o qué. Por aquel atentado hicieron regresar a Nicolás. Apenas volvió, tuvo que viajar otra vez al oriente porque lo reclamaban desde Vladivostok para honrar con su presencia los comienzos del trabajo del transiberiano. Ah, empezaban a construir el ferrocarril transiberiano. Pero luego volvió y rápidamente se fue a encontrar con Matilde. La fue a buscar al teatro, pero la observó sin presentarse, se hizo el notario. Más tarde fue hasta su casa, hasta la casa de la chica, y se hizo anunciar como un tal Volkov. Matilde salió al encuentro de su huésped y quedó estupefacta al ver en su sala al heredero del imperio. Parece que hay nomás.
¿Qué?
Se besaron y se amaron, y al final Nicolás la visitaba casi todos los días. Para llegar hasta allí, se disfrazaba y le decía al zar, al viejo, ¿no?, que tenía que ir a lugares a los que nunca asistía. También se escapaba de noche del palacio con la complicidad de otros nobles jóvenes. En una de esas noches, el prefecto de policía fue hasta la casa de Matilde por orden del zar para identificar a los presentes. El reconocimiento del zarevich no fue difícil. No solo no tenía disfraz, sino que estaba desnudo y borracho de champán. Así que enseguida lo reconocieron. Y llegó entonces una orden de Alejandro III, el zar, para terminar con aquella relación. Nicolás quería casarse con Matilde, pero eso estaba prohibido porque él tenía que hacerlo con una princesa conveniente. Entonces eligieron para ello a Alix, hija de Luis IV de Hesse. Luis IV se había casado con una hija de la reina Victoria de Inglaterra, y esta chica era sobrina nieta entonces de Victoria y estaba viviendo allí, en Rusia. Bueno, con esta mina se casó el zarevich, Nicolás. Desde luego tuvo que romper con la bailarina Matilde, lo hizo sin chistar. Dice la crónica que Matilde recibió un comunicado oficial que daba cuenta del fin de sus amoríos. Qué extraordinario, a mí nunca me han dado un comunicado oficial.
Sí, imagínese lo que...
Tengo el agrado de comunicar a usted el fin de nuestros amoríos. Oh. Firmado la tipa que...
Y con un folio, número de folio,
sí,
todo
eso.
Expediente.
El caso es que cuando Nicolás llegó a zar, cuando llegó a ser el zar de Rusia, no se olvidó de Matilde y la nombró primera bailarina del Teatro Imperial de San Petersburgo. En 1912... Matilde se casó con otro, con el duque Andrei Vladimirovich, que era primo de Nicolás, y recibió ella el título de princesa Romanovsky-Krasinska. No está mal, o sea, la ubicó bien el niño.
Sí, sí.
Aquel comunicado oficial, del que hablábamos, vino a destruir el amor de Nicolás y el amor de esta chica también. Pero ella la salvó de la muerte. porque ya sabemos que Alix de Hesse fue fusilada junto con toda la familia imperial en aquella madrugada del 17 de julio de 1918 por los revolucionarios. Un último detalle. Matilde pudo huir de la revolución y se refugió en París, y allí vivió hasta los 100 años. Murió en París recién en 1971. Mirá vos, Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta historia triste de amores interrumpidos por un prefecto de policía? Bueno, no sé, cualquiera. A Nicolás, bueno, no sé, a esta chica,
Matilda. Sí, no sobresale nadie tampoco como para merecer.
Pero esta historia nos deja una enseñanza, aunque yo no sabría decir cuál. En tal caso podría ser, cuando seas Zarevich y te enamores de una bailarina, trata de mantenerte bien lejos del prefecto de policía.
Sí.
El amor y el comisario de policía deben permanecer como entidades separadas. El amor es mucho más frágil que un prefecto de policía. Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dio una vieja canción de Harry Belafonte que se llama justamente Matilda. Matilda parece llamarse.
Sí, por cómo lo canta.
Por los acentos de la canción. Así que adelante, amigo Belafonte.
Hey, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. $500 friends I lost, woman even sell me cat and horse. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody,
Matilda, sing a chorus. Matilda,
sing a little louder.
Matilda, she take me money and run Venezuela.
Once again now,
Matilda,
join round the corner.
Matilda,
sing a chorus.
Matilda, she take me money and run Venezuela.
Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody,
Matilda, 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 she take me money and run Venezuela.
Once again now,
Matilda,
going round the corner.
Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela.
Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know, Matilda, she found me money. Everybody,
Matilda, 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 she made me money and run Venezuela.
Let's again now,
Matilda,
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 Matilda, she gave me money and run Venezuela.
We mean over 40.
Matilda, 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 she gave me money and run Venezuela.
Everybody,
Matilda,
when round the corner,
Matilda,
give me little water.
Matilda, she gave me money and run Venezuela.
Tell me friends never to love again. All me money gone in vain. Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody,
Matilda, Matilda,
Matilda,
Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela.
Sing a little softer, Matilda, Matilda,
Matilda,
she take me money and run Venezuela.
Era Harry Belafonte en La Venganza Será Terrible, Matilda.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente. Mañana estaremos en Merlo, en la Feria del Libro del mismo nombre. Ahí en el predio El Tejadito. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Dormir en pareja. Consejos para que no sea una pesadilla.
Sí, señor.
Ah, es muy difícil dormir en pareja.
Ahora veo que hay muchas parejas contemporáneas.
¿Qué tal?
Que duermen en cuartos separados.
Sí, en cuartos o incluso en casas.
En casas, sí, en países.
Eso me parece lo más saludable porque mantiene el amor a salvo de coyunturas domésticas.
Y bueno, sí, pero de pronto usted se vincula y convive con alguna cosa.
Bueno, viva enfrente.
¿Enfrente? Sí, sí, puede
sí,
ser.
Si tiene ganas de estar con la tipa o de hablar o qué sé yo.
No, mire, si va a vivir en otra casa,
sí, viva, lejos.
Viva en otro barrio.
Viva lejos.
No, enfrente no.
Por lo mínimo 15 cuadras.
Sí, sí, si no, viva.
Si no, claro, la tipa está espiando a ver quién viene.
Es peor.
Sí, es peor, es tiene peor. Razón. Sí. Bueno, pero acá hay problemas no hijos de la convivencia, sino relacionados exclusivamente con el acto de dormir.
Sí.
Cómo la gente se molesta en la cama. Se estorba. Por ejemplo, si tu pareja ronca, sí. O joven borrega que escuchas este programa, debes saber que es uno de los problemas más comunes en las parejas del mundo. Cuando uno de los dos ronca fuerte, generalmente es el tipo.
Sí, generalmente. ¿Por qué?
Y no sé por qué. ¿Será que la conformación del aparato fonador del hombre... Sí. Etcétera. Bien, para solucionar este trastorno,
sí.
Lo primero es conocer a qué se deben los ronquidos. Claro.
¿Y
así
a qué
que
se
habría
deben?
Que consultar al médico.
¿Pero qué motivo puede tener un ronquido? ¿La conformación física?
Sí, o... por ahí sí, o por ahí que el tipo no está bien, tiene alguna enfermedad o algo.
Ah.
Qué sé yo, no sé qué, no lo sé, señor.
Dicen que según lo que coma también.
Claro, puede ser, sí. También. Bueno.
Según la digestión.
Bueno, vaya al médico, yo no soy médico. Empújelo al tipo, el tipo no va a querer ir y le va a porfiar que no ronca.
Sí, eso hace el roncador.
El roncador lo niega.
No,
que voy a roncar, que voy a romper.
Y acusa al otro, le dice, no,
claro,
no.
Claro, serás vos que te molestás con tu propio ronquido.
Sí, sí.
Bueno, mientras se soluciona el problema, o si los ronquidos persisten después de consultar al médico, prueba a acostarte con unos tapones de algodón e intenta dormirte antes que tu pareja. Ah, o consigue otra,
claro,
pareja.
Y si no, ponle los algodones en la boca al roncador.
Al tipo, claro, ¿cómo?
Ahógalo.
A mí me parece... que cuando el tipo duerme de espaldas es cuando más ronca.
O sea, boca arriba.
Claro, hay que evitar que duerma boca arriba.
Sí.
Para lo cual, se le puede coser un bolsillo en la espalda a la camiseta.
Ajá.
Y entonces adentro le mete una pelota de tenis.
Claro, y el tipo se
cuando
incomoda.
Cuando el tipo queda así de espalda va a estar incómodo por la pelota de tenis, se da vuelta y deja de roncar.
Y queda boca abajo.
Y queda boca abajo.
Está bien eso.
Ahora, si el problema, por ejemplo, es que tu pareja habla por las noches, tu
sí.
Pareja no ronca, pero habla.
Es sonámbulo, quizá, y...
Sí, pero...
Sueña y dice todo...
Empieza a hablar, hey, 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 hey.
Sí.
Bueno, primero anota lo que dice, porque por ahí...
Hay información
que... Hay información que te puede llegar a interesar, o joven borrega.
Pero obvio que es el inconsciente, porque puede decir
ahí se dicen barbaridades. Vos decís que puede decir nombres que no...
Que no existen.
Que no existen,
o claro, que equivalen a otros.
Equivalen a otros.
Porque yo, por ejemplo, tengo una novia que se llama Mónica, por ejemplo. Claro. Es un ejemplo. Y sueño con Paula.
¿Y le llamás Mónica?
No, y le llamo Paula. Lo que sí se escucha es Paula, Paula, Paula. Y Mónica me dice, ¿soñás con una Paula? No, Paula en mi sueño se equivale a Mónica.
Ah, claro, porque uno en los sueños cambia los nombres.
Porque Paula
sí,
era
si
una...
Si no es cierto, hay que decir que es cierto.
Sí.
Claro.
Que era una niña de la infancia, ¿no? Compañera de banco en la escuela.
Dice, lo mejor es practicar meditación antes de dormir. O evitar ver películas con contenido violento, ya que esto podría incrementar la agitación de los
sueños. Claro, eso es pésimo, ¿eh?
¿Qué cosa?
Sí, acostarse con la televisión prendida.
Sí, yo siempre.
Bueno, hace muy, muy mal.
Bueno, si tu pareja no para de moverse...
Sí.
Bueno, te da patadas, te destapa, da vueltas... esto te hace sentir como si durmieras en una colchoneta de feria, etcétera.
¿Por qué agrega de feria, además?
¿Qué tiene que ver eso? Es difícil quitarle a tu pareja sus manías a la hora de dormir, por lo que lo mejor es tener una cama suficientemente grande o dos camas.
Y sí, ya estamos.
Una cama grande para dormir juntos y dos camas para dormir separados,
sí,
señor.
Estamos a las puertas de eso ya.
Claro, es así. Asimismo, el colchón también puede ser un problema si está demasiado viejo.
Sí.
El colchón está viejo y tu novio también, es un gran problema. ¿Por qué? Es la causa por la cual tu pareja da tantas vueltas, porque no logra sentirse cómoda. Bueno, pero a veces hay colchones que incluso tienen en el medio una hondonada.
Claro, está muy usado.
Una especie de cañada, y los dos van a parar al medio.
No se pueden levantar ni separar.
Yo tuve un colchón así, era imposible.
Es muy difícil. Es el famoso colchón vencido, que no hace alusión a una derrota amorosa.
No, no.
Sino a, este, a esta característica, ¿no? Que se hace una concavidad.
Y nadie puede salir. Te das vuelta y al rato te caes otra vez para el medio, ¿no? Eso es espantoso. Si tu pareja, a tu pareja le encanta dormir abrazándote... Puede que al principio te resulte romántico los primeros 30
sí,
segundos.
Sí, después molesto.
Claro, pero después de unas cuantas noches te es imposible dormir mientras tu pareja te abraza y te inmoviliza, incluso haciendo tomas.
Bueno, claro, ¿qué?
Que te acogota.
No lo quiere matar.
Claro. Sabemos que no quieres herir sus sentimientos, pero como sabes... La comunicación es fundamental en la pareja. Proponle que os abracéis
sí
antes y os deis unos cariños y luego ya está.
¿Pero qué
luego
le dice?
Luego separéis.
¿Y cómo le dice? ¿Así se lo dice?
Así se lo dice.
O sea,
en,
no...
en este tono madrileño. El
castizo.
Sí.
Bueno, una posibilidad.
Sí, lo va a tomar a mal.
Lo va a
también
tomar
se lo
mal.
Puede decir en términos más perentorios, como salir de encima.
No, bueno, hay una forma de, digamos, de inducir la separación corporal. Que usted, con un leve movimiento
sí
de que se aparta, el otro tiene que entender.
La empuja y la
que,
arroja de la cama.
Que llegó el momento,
tipo.
Claro. O ¿sabe qué? Le pone un pie frío en la pantorrilla.
Eso es otro problema.
Ah.
Que es este. Si tu pareja parece el Polo Norte, porque tú te asfixias de calor y él tiene que cubrirse con tres mantas, o al revés,
claro,
te morí de frío y él apenas se tapa y qué sé yo. Y ahí está también el tema de los pies fríos.
Sí, señor,
tu novio pie tiene pie frío y llega, que anduvo caminando descalzo por toda la casa,
sí,
llega con los pies fríos y roñoso además.
¿Por qué, Rolio?
Y se los pone para que le caliente las patas.
No, señor.
Y vos pegás un salto que no te dormís más.
No, el pie helado es...
Eso es causal de divorcio.
Bueno, no, no sé si de divorcio, pero por lo menos de que se mude a otra cama.
Claro. Y se me dirá, se puede remediar con una bolsa de agua caliente.
Sí.
El que llega se calienta las patas en una bolsa, pero no es solo las patas.
No,
son partes del cuerpo que están heladas y que tu novio desconsiderado las hace ingresar en la vecindad, justamente aquellas partes del cuerpo que tú tienes más caliente.
Claro, pero de todas maneras, el pie frío
sí.
No se calienta desde afuera, sino desde adentro.
¿Qué quiere decir?
Que usted tiene que generar el calor para su propio
Esos
pie.
Esos son cuentos chinos.
No, señor, usted tiene el pie helado, lo pone arriba de una estufa
sí.
Y no se le calienta.
Sí, que no.
¿No vio lo que le dicen los, creo que son los kinesiólogos, o otro tipo de farsantes,
sí.
Que dicen que si usted se aplica calor, se le enfría la herida o lo
Mentira,
que
fuera.
Y si eso, es al revés, si se aplica
sí,
frío,
les gusta eso.
Se le calienta.
Sí, no, todas esas son mentiras. El pie frío está frío y el caliente está caliente. Y lo más importante también es llegar a un acuerdo acerca de la hora de dormir.
Sí,
¿A qué hora nos vamos a dormir? Y claro, porque si la tipa ya se fue a dormir y vos llegas tarde del trabajo
sí.
Y, o de donde sea, ¿no?
No, bueno, sí, bueno, señor.
Te acostás a dormir, la despertás y haces un ruido bárbaro.
Pero entra despacito.
Entra despacito.
En punta de pie.
Y por ahí te llevas por delante algo, o algo no está saliendo como vos querés.
Bueno.
Y entonces lanzás una maldición, como diciendo...
Claro.
Me caigo y me levanto.
¿Se acuerda de Nicolás II?
Sí, será posible, qué sé yo, en fin. Y eso molesta también.
Sí.
Y al revés, vos estás todavía durmiendo y la tipa se levanta temprano y empieza a chiflar.
Sí, se huelen las tostadas.
Claro, bien. Después hay quien se despierta muchas veces durante la noche, ¿eh? Todo el mundo dice acá, yo no lo puedo creer, doctor.
¿Qué cosa?
Dice que tenemos un reloj adentro.
Sí,
un
bueno.
Un reloj interno.
Hay un reloj interno que no es...
¿Cómo
un,
puede ser?
No es un reloj.
¿Cómo puede ser?
De aguja.
¿A qué es? ¿Un digital?
No es un reloj. No es un reloj.
¿Qué es?
Es un reloj natural, en el sentido de que tiene una especie de noción temporal.
Ah, son mentiras, en una palabra.
No, es otra cosa.
Yo pensé que teníamos reloj adentro, discúlpeme. Yo me creo todo lo que me dicen. Y se acostumbra por ahí el tipo a despertar por la mañana y muy temprano, y ese patrón es muy difícil de cambiar. ¿A qué se refiere? ¿Al patrón del laburo?
No, señor.
Se hace llegar temprano.
A una norma de conducta adquirida por la repetición.
Bueno, para que uno no moleste al otro, se puede hacer un trato. El que se acuesta más tarde deberá ser muy tranquilo y no hacer nada en el dormitorio
sí.
Que le pueda despertar a la otra persona, que pueda despertar a la otra persona.
Pero todo depende de tantos acuerdos preexistentes.
Y el madrugador promete hacer lo mismo y todo así. ¿Televisión para dormir, sí o no?
No, ya lo he dicho antes.
Bueno, amplíelo.
No, porque los rayos católicos del televisor, que es todo lo que dispara...
¿Los reyes católicos? ¿Qué tienen que ver los reyes católicos?
No, los rayos catódicos,
ah.
Que son todas esas lucecitas que dispara el televisor. Porque el televisor usted lo ve inofensivo.
Sí.
Pero... está formado por todas lucecitas, lamparitas.
Y eso te hace un daño que te destruye todos los órganos,
¿no? Y eso, no le destruye los órganos. Pero,
bueno, entonces, ¿qué me está diciendo?
Pero le hace mal a la vista.
Y es un órgano la vista.
No, y también al cerebro.
También es un órgano.
La información que usted recibe del televisor.
Ah, sí, eso sí le hace mal.
Y bueno, es dañino porque usted...
depende del canal que ponga.
No,
también,
no importa el canal, señor. Cualquier cosa.
Bueno.
Usted se acuesta con esa información, con esa excitación.
Dice, bueno, lo mejor es que el que quiere ver televisión, porque el problema está cuando uno quiere ver televisión y el otro no.
Claro,
no solamente se hace mal o hace bien.
Pero no ponga el televisor en el dormitorio, lo pone en el living y se va a otro
lado. No, yo lo pongo en el dormitorio porque lo quiero ver para dormir.
No, ilumina
todo. A mí me gusta.
Ilumina toda la habitación.
Sí, pero me enmascara los ruidos de afuera. Me tapa los ruidos de los perros que no me dejan dormir.
Bueno.
Bueno,
si pone Animal Planet,
los perros de al lado
los duplica.
¿Cómo se llamaba el vecino?
El curro.
Ahí
sí.
Está. Bueno, y no, hay que ponerse de acuerdo. El que quiere ver televisión se tiene que poner auriculares.
Ajá. Sí, porque mire, yo antes de dormir quiero ver todos los goles de la Bundesliga, la Serie A de Italia,
la
de España,
Japón,
todos los países.
Sí,
ahora veo que le pasan hasta de Suecia, cualquier.
Y mi novia quiere dormir y no puede.
Claro.
Acá dice que hay que ponerle unos tapones de espuma.
¿De espuma?
De espuma, sí, con la espuma que usa para afeitarse.
Sí.
Le echan las orejas a su novia y listo, ahí puede ver el fútbol alemán todo el tiempo.
No, son unos tapones especiales para el oído.
Lo mismo si uno quiere oscuridad y el otro necesita luz. Yo no sé cómo se han puesto de novio.
Sí, la verdad que hasta ahora no
coinciden en nada, señor. Bueno, está el antifaz.
Ah, es verdad.
El antifaz sin agujero.
Sin agujero.
Sin agujero, porque uno cree que un antifaz es eso que uno se pone para ir al baile.
No.
Ese no sirve. Tienen que hacer el antifaz ese para...
Para los viajes.
Para los viajes, que usted en un ómnibus se lo pone, o en el avión o algo.
A mí me regalaron uno de que es para armonizar todo, me dijeron, de estos productos de New Age.
Sí.
Que son unos antifaces, pero que están rellenos con semillas y cosas de lavanda, tiene olor.
Artículos para supersticiosos.
Sí, tiene olor, pero son muy pesados. Es como que le estuvieran apretando los ojos.
No, eso no le conviene.
Y lo usé una noche.
Andá a saber qué te agarra.
Me dio dolor de cabeza.
Sí.
Después le dije a la persona que me lo recomendó.
Para mí lo quisieron hacer un daño.
No, me dijeron que no, porque no lo sé usar, porque me hice...
Porque no cree.
Claro, pensaba que me
iba a... A lo mejor no cree. Si usted se lo pone y no cree, no tiene fe... No le hace ningún efecto.
Pero
tengan cuidado porque por ahí lo quieren embrujar, lo quieren engualichar, le hacen un daño.
¿Pero cómo me van a hacer
después
un daño?
Después se le traba todo, no le sale ninguna cosa que usted intente.
Es verdad, que es por eso que no sale
nada. Sí, y te parece que tiene mucho éxito.
Claro, sí. Dice que...
Una eficacia de casi el 100%.
Que bueno, claro, es la peor forma de fracasar.
Bien, si con tu pareja estáis en bandos opuestos... Podéis probar a tener una pequeña lámpara de bajo voltaje de luz nocturna cerca de la persona que prefiere luz. No,
claro.
¿Qué lámpara va a haber? No, quiero prender con la luz prendida, tengo miedo.
No, pero hay algunas cosas que si vio que está esa pinza, que yo he hablado aquí de la bandeja con luz incorporada,
sí.
Que la tengo, pero también está la pinza para el libro, si usted quiere leer, por ejemplo, a la noche.
Sí.
Hay una lámpara que viene con pinza... Y usted la abrocha directamente al libro. Y tiene una...
Y cada vez que quiere doblar la página, ¿cómo hace?
Tiene que cambiar...
Sacar la lámpara y abrocharla otra vez.
No, pero por ahí en unas páginas que usted ya le calcula cuánto vale.
Se
lo pone ahí.
Si tu novio es un robamantas...
¿Mantas? Muy cercano a amante.
Sí. ¿Alguna vez te has despertado en medio de un sueño... y te has encontrado temblando porque el edredón con el que te habías acostado hace un rato lo acapara ahora tu pareja?
Sí, señor.
¡Ah! ¡Qué tremendo, eh!
Y está la novia barra novio codiciosa de la manta o de la
colcha. Sí.
Que la pone, se pone como un canelón, abajo de la rodilla o de la pierna.
Y no te permite recuperarla.
No, le queda trabada ahí.
Claro.
Y uno está tironeando...
Sí, y cuando por ahí uno tironea demasiado, se da vuelta con los ojos inyectados en sangre.
Sí.
Y dice, ¿qué te pasa? Bien, si esto te ha pasado, la solución es tener dos juegos de sábanas para cada uno.
Pero tenga dos camas, porque todos son problemas.
Claro, o dos novios.
Sí, porque hasta ahora todos son problemas.
Son todos problemas. Todo el problema nace de dormir en la misma cama.
Sí.
Si termináramos con esa superstición absurda,
y bueno,
no tendríamos ningún problema, señor.
Y sí, pero bueno, es así. El informe es para desasnar sobre este asunto.
Bueno, también están los niños que acaparan horas de sueño, pero
sí.
Eso no es... Ahora, cuando usted, por ejemplo, se levanta para ir al baño, ¿hace ruido?
Y uno siempre cree que no hace ruido.
Sí.
Pero ya el solo hecho de ir al baño y apretar el botón...
Por ahí el botón en la noche hace mucho ruido.
Yo lo omito ese procedimiento.
Sí, va al oscuro.
No aprieto el botón.
Ah, y aprieto el botón del inodoro.
Del inodoro.
Ah.
y aprieto a la mañana siguiente.
No, claro, bueno, al día siguiente. Y, sí. O a los tres días.
Digamos,
sí, el asumiendo... botón hace mucho ruido. Sí. Sí, había olvidado eso. Creí que usted decía el interruptor de la luz.
No, ese no.
Que hace un ruidito que si uno está loco...
Que hasta lo escucha.
Lo molesta muchísimo.
Es que en la noche uno escucha de todos esos sonidos que no presta atención, claro, durante la vigilia.
Hace mucho ruido también el llevarse por delante cosas. Sí. Un par de zapatos, por ejemplo.
Bueno, claro, y sobre todo cuando duerme en un lugar extranjero.
Sí.
O sea, no habitual.
No habitual.
Usted no conoce el territorio, entonces... No,
va a dormir a la casa de una pareja...
Desconoce.
Que hace poco que anda con usted.
Sí, o un hotel, o
lo que sea.
O que fuere.
Y se levanta y se lleva por delante todo, una lámpara... Sí.
¡Ay, ya!
¡Ay! Empieza, el ruido, ¡bum, bum, bum! Se sí. cae algo.
Y eso es muy habitual.
Y ahí se producen escenas tales como... ¿Será posible que no pueda...?
¡Ni dormir!
Sos siempre el mismo desconsiderado. En todo sos igual.
¿Pero por qué ahora pasa facturas de todas las situaciones?
Sí, porque está bien. En una relación, cada vez que se produce un accidente, un hecho de impericia...
Sí.
Uno debe relacionarlo con toda la relación.
Todo.
Así sos con todo.
Claro,
así, así me descuidas a mí.
¿Pero qué tiene que ver? Si
así sos de egoísta.
¿Pero qué tiene que ver? Me tropecé con la mesa de luz.
No pensás en nada, Nahuel.
Pero no, me tropecé. Soy Marcelo.
Estaba soñando.
Ah. Está bien, Paula.
Soy Inés. No nos habremos equivocado de habitación.
Claro, puede ser.
Disculpe, señorita. Este es el séptimo A.
No, por favor, es
entonces
el quinto.
Me voy a retirar, perdón.
¿Quieres un rato más?
Últimos asuntos. ¿Usted cumple encargos de su pareja cuando se levanta? Y sí. La tipa dice, ya que vas...
¿Por qué eso? Si ocurre mucho.
Traeme, que sea un jugo de algo...
Pero es que no voy a la cocina.
Un caramelo, un sándwich, no sé.
Sí, trae algo de otro lugar. Y sí, hay que cumplir con eso.
Sí, sí, sí.
Sí.
Y uno incluso, si es generoso, añade.
¿Añade algo?
Añade más. Y te traje también...
Unos bocaditos,
qué sé yo, y cosas. Y general, golosinas.
Sí, también dicen que hace muy mal comer golosinas en la cama antes de dormir, ¿vio? ¿Por qué? Y porque se va con el azúcar... ahí al sueño.
Sí.
Y parece que el proceso...
Y bueno, levántese y lávese los dientes.
No solo por los dientes, porque se le va la sangre.
Ah, los azúcares.
Te queda azúcar...
En sangre.
Azúcar en sangre. Oh, es una película increíble,
y,
azúcar en sangre.
Y te podés... te enfermás.
Y no es saludable, señor.
Oh, yo que siempre como a la noche.
No, y comer en la cama es lo peor que le puede pasar.
Ah, me encanta mi comer en la cama.
Hace todo mal, o sea, mira televisión en la cama, come en la cama.
Sí.
Se lleva caramelos a la cama.
Y sí, porque ocupa más del 70% de la superficie de mi departamento, la cama.
Ah, claro, entonces sí.
Un departamento muy chico.
Sí. Bueno, un paliativo del departamento chico, en cuanto a la expectativa del confort, es tener una cama grande.
Claro.
Y sacrificar el espacio.
Claro, total, para estar parado al lado de la cama, ¿quién? Claro. El médico únicamente.
O sea, bueno, perdido por perdido.
El que viene de visita, que se acueste.
Sí.
Y listo.
Lo mejor para tener es una cama grande.
Claro.
¿Qué lo va a malgastar en una mesa ratona, que es una
porquería? No,
un mueble horrible. Mal parido.
Sí, sí.
No. Bueno, no. Invierta en una cama. Es la mejor inversión.
Fantástico. Cuando vienen personas que usted quiere seducir, puede decir, uy, mirá, está justo mi programa favorito.
Claro.
Intratables, ponele.
Sí.
Bueno, entonces dice, vamos a verlo. La única manera es acostándose en la cama.
Y sí.
Y usted ya ha quemado una etapa fundamental. La mina que le interesa ya está en la cama con usted. Y usted le puede decir, bueno, mirá, ya que estamos, se me estaba ocurriendo.
No, señor, sí, ¿qué le va a decir?
No es que yo tenga ninguna clase de fantasía con vos ni nada. Pero estamos en la cama.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Usted está en una cancha de fútbol y no se pone a jugar al fútbol por simple contacto.
Sí, ¿cómo que no? Juega en la cancha de fútbol y viene un tipo con una pelota.
Bueno, sí,
y por ahí agarro y pateo al arco, qué sé yo. Y este es el mismo caso.
Lo mismo, todo funciona así en
todo
el mundo.
Todo funciona así. Ya que estamos...
Claro.
Ya que estamos... ¿Cuántos amores nacen del ya que estamos?
Sí. Puede ser que nazcan amores del charquetán.
Diría que todos. Vamos a hacer una pausa.
Por favor.
Para pensar en esto.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. Estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular. Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios.
Realizando juntos siempre lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde Cuba, el dúo Karma.
Estimados pasajeros, de abrocharse los cinturones.
Música para todas las edades presenta su nuevo disco libro Firmamento, que contó con la participación de Silvio Rodríguez.
¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena?
No te pierdas las funciones los domingos 2 y 9 de septiembre a las 16 horas, con proyecciones y mapping de las ilustraciones del libro, en la sala Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Entradas en www.tuentrada.com y en la boletería del teatro.
Vuelve Cecilia Rosetto al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía en un concierto único, con tres grandes músicos en escena. Cecilia Rosetto, viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Editorial Planeta presenta Amores Bajo Fuego, el nuevo libro de Gisela Marciota.
Te invito a conocer mi nueva investigación periodística. 10 pasiones, 5 historias de quienes dieron todo para luchar por su amor. Crónicas que pasaron en los barrios de la ciudad.
Amores Bajo Fuego, disponible en ebook y en todas las librerías del país. Presentado por Editorial Planeta.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
Después de haber mangado por todo el mundo más de 100 mil millones de dólares, y si sumamos las deudas de las provincias y demás, la Argentina está totalmente hundida. Es una locura lo que se ha hecho. Es un padre borracho que se timbió todo en el casino. Es un tipo que vuelve a la casa con la camisa fuera del pantalón, despeinado, con la vista extraviada, que no sabe cómo decirle a su familia. Va, llega, dice, me agarró una tormenta. Es más o menos lo que podés explicar. Cuando vos te timbeas un país, estos tipos se timbearon un país, con la ventaja para ellos de que cuando pasan el rastrillo, llevan para ellos.
AM750. Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Les recordamos que en las redes sociales estamos en Facebook como La Venganza Será Terrible sitio oficial, en Twitter como La Venganza Radio y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Creo que el sordo está dando vueltas, sí. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo Arnaldo Garcés.
acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bienvenido, maestro. Buenas noches.
Buenas noches, Moreira.
Buenas noches. Acá me dicen que hay que arrancar con Arrabal Amargo. Así es.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tu tristeza, tu mano en miseria, de ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selvas están en flores para quererte, como una nube que pasa
y se ensueña, se va.
Bueno, señores, a ver, hay muchos pedidos hoy que llegaron aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Llorarás, llorarás, hay dos coincidencias.
Escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer llorará, me verás otra vez junto a ti, y recién sentirá que se viene al partir, y al renovar tu emoción, sentirás el dolor del adiós. No escucharás el piano y violín tan lejano, te lo dirán en sus ares los nocturnos bandoneones. Se paseará por tu reja con tus penas y tus quejas, y no podrás olvidar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír mi canción llorarás, llorarás. Trepará por tu reja con sus penas y sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar, al oír mi canción llorarás, llorarás.
Le piden algo de Silvio Rodríguez a usted, si alcanza el tiempo, señor.
Sí, siempre alcanza el tiempo, wow, señor.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y yo doblo encima del pantalón, sin decir tu nombre. Si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Bueno, aquí en la lista de los más pedidos figura Cuando Tú No Estás. Aquí, esto sí, a la marchanta. Vamos a hacer el sistema de dedo. Cuando no hay público, donde cae el dedo, ese es el tema. Y
cuidado,
fíjese,
señor.
Fíjese. a Tonga y punto suspensivo.
¿A Tonga?
A Tonga y punto suspensivo.
Bueno, a ver. ¿Tiene ahí? ¿Llegó el flautista?
Da poça, se engano na gongo. Você que ouve não fala, você que olha não crê. Eu vou te dar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do capulete, a tonga da mironga.
Bien, a ver, para Paula, tu casa ya no está, le dice, a ver si...
Qué lindo eso, ¿eh?
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y parral, hoy son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está, y me parece ver aquel rondín de pibe jugando en un alquiler de luna y brocal. Allí en el viejo patio de olor a jazmines, llenar en la rayuela las ansias de amar. Ya no vendrán por tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal, ni el ayer, ya no está, ya no hablará tu muñeca de trato, y el agua mansa del último adiós, mansa, tú que podrías traerme el ayer, te ha marchado en tu aroma de
bien. Bueno, ¿qué tiene ganas de tocar, Moreira? Así, algo arriba.
¿Algo arriba?
Chicos, algo arriba. Ahí va.
Bebop Lula, don't be me, baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't be me, baby. Bebop Lula, she's my baby girl. Well, she's the woman who got the beat. She's
the queen of all these things. She's the woman walk around the store. She's the woman that I've been searching for. Bebop to Lula, she's my baby. Bebop to Lula, don't leave me, baby. Bebop to Lula, she's my baby, don't be baby, don't be baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't be baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't be baby. Bebop Lula, she's my baby doll.
Muy bien. Ahora sí, tenemos que desalojar el estudio.
Lamentablemente.
Van a baldear acá. De modo que nos tenemos que despedir. ¿Con alguna canción?
Con alguna canción muy conocida. ¿Cuál quiere cantar usted?
Esta. Sí.
¿Esta?
No, señor.
¿Está seguro, señor?
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. M750. Una señal. Thank you. Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. Una señal. AM750. caricia.
Me parece muy interesante la charla, pero no me parece válida el ejemplo del partido de fútbol. Gracias.
Tu compromiso.
Esto es parte del arraigo de un modelo político, económico y social en la República Argentina. Por eso decimos que estamos viviendo en una democracia sucia. Y hasta que no entendamos que ese es el principal problema, la madre de todos los problemas, vamos a seguir discutiendo huevadas.
Tu juego.
Ustedes son la palabra que nosotros, la palabra pública que nosotros no tenemos. Excelente el programa, la verdad que abrazo para todos, muchachos.
Tu esperanza es nuestro motor, nuestro motor. AM750. Una señal.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.